un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Indudablemente el tema que vamos a tocar en nuestra primera media hora pues tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en este momento en Caracas, Venezuela, en toda Venezuela. Pero nuestro invitado, lo vamos a tener desde Caracas, desde precisamente donde se está llevando adelante esta gigantesca protesta que está encabezada por el presidente Juan Guaidó, pero que indudablemente ha sido recogida por todos los medios internacionales como algo que no ha tenido el impacto que precisamente quizás buscaba Guaidó y sus seguidores. Pero de eso vamos a hablar brevemente más adelante con Pedro Pedrosa, quien perteneciera al Ejército de Venezuela por 13 años, cursó una maestría en Relaciones Internacionales y también tiene una especialización en Derecho y Política Internacional. Los estudios que cursó lo llevaron a profundizar el tema de ideologías y de cómo éstas han afectado a Latinoamérica a través de procesos populistas. Pero antes, indudablemente, hablando de procesos populistas, tengo que irme a un pequeño comentario de algo que me ha llamado mucho la atención, donde se esperaba, indudablemente, reacciones rotundamente feroces contra el anuncio del presidente Donald Trump, que ha amenazado con emitir una orden y bloquear definitivamente a la isla de Cuba, y al mismo tiempo no se rasgaron las vestiduras con lo que está ocurriendo en Venezuela y sencillamente retomaron el discurso de Fidel Castro, ese discurso que convenció a una buena parte de América Latina en un tiempo determinado, conjuntamente con el Foro de Sao Paulo, Lula da Silva, Fray Beto, y precisamente con mi invitado de hoy quiero comentar sobre, primero, su criterio, y bienvenido a Tras la Noticia, Pedro Pedrosa, su criterio sobre esta falta de presencia en la Plaza de la Revolución de quienes son los sostenedores, los que tienen intervenido a Venezuela, los que mandan prácticamente en Venezuela. No hubo una mención, es como si quisieran obviar que el tema de Venezuela y la próxima caída o quizás la salida del poder de Nicolás Maduro pudiera afectar al proceso cubano. ¿Cómo lo ve usted, Pedrosa?
Bueno, ante todo, feliz tarde para ti, Cari. Gracias nuevamente a Radio Martí y saludos a toda su audiencia.
Muchas gracias a usted.
Bueno, me gustó mucho la introducción que ustedes hacen al programa, ¿no? Que dicen para todo el hemisferio occidental, ¿no? Y es importante hacer énfasis en eso, por más que entre nosotros mismos, entre los occidentales, nos estamos buscando la manera de destruir la civilización que se ha convertido sin duda alguna en la más exitosa del planeta, es decir, Occidente. Ajá. Y lo hemos hecho de muchas maneras. Tal vez la más primitiva es el comunismo, ¿no? Es la forma de dividir la sociedad a través de la lucha de clases para finalmente tener el objetivo de esta gente que promueve estas ideas es instaurar un sistema que en efecto va fracturando la sociedad a través de la acumulación del poder en el Estado y finalmente la captación de todos los medios de producción para hacer que los ciudadanos sean dependientes del Estado. Esa gente ha evolucionado hacia otras formas de llevar a cabo esta destrucción, formas en las cuales no voy a entrar en detalle ahorita, porque lo que ha afectado en particular a Cuba y actualmente a Venezuela es la forma más primitiva antioccidental, que es la izquierda, el comunismo, ¿no? En sus diversas versiones, pero para darle un nombre, eso, que es lo que se instaló en Cuba y lo que está actualmente instalado en Venezuela. El hecho que usted señala en particular tiene especial repercusión, no repercusión, sino significación. Que no se haya mencionado el tema de Venezuela por parte de los jerarcas de la tiranía cubana indica que alguien debió haberles jalado las orejas y duro, y deben sentirse sumamente amenazados de que la precaria vida que se lleva en la isla de Cuba termine de desmoronarse si no cumplen con las los señalamientos que le ha hecho el día de ayer el presidente Donald Trump, de la forma que él habla, que le ha sido muy efectiva, por más que los progres y la izquierda, los zurdos norteamericanos, le critiquen el comunicarse a través de Twitter, eso le ha funcionado muy bien. Y ayer claramente Trump dice, si ustedes no sacan a sus milicianos y a su aparato de inteligencia de Venezuela, vamos a tener que radicalizar el bloqueo sobre la isla de Cuba. Ajá. Esto ya lo dice Trump en un momento donde ya debe haber hablado con la Unión Europea y en particular con España, porque recordemos que la Unión Europea, cuando hace un par de semanas o la semana pasada, la administración republicana de los Estados Unidos, sí, republicana, para que le duela mucho a los progres demócratas que escuchan este programa, la administración republicana de los Estados Unidos dijo que iba a quitar las obstrucciones al capítulo, creo que es el 13 de la ley Helms-Burton, los primeros que reaccionaron fueron los progres europeos diciendo eso te puede traer problemas. Y Estados Unidos dijo, bueno, hagan lo que ustedes quieran, vamos a seguir adelante. De modo que ya eso debe haber sido conversado y el financiamiento de la oligarquía tiránica cubana debe estarse viendo severamente amenazado. El siguiente paso es entonces Venezuela, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Venezuela?
Sí, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Porque Guaidó ha anunciado que a partir de mañana comienza un paro escalonado hasta que todos se sumen a una huelga general. ¿Cómo lo ve usted? Al mismo tiempo se habló de que había habido una negociación con un grupo de chavistas, ex-chavistas o chavistas, lo cual indica que si son chavistas se han alejado un poco de Nicolás Maduro para que saliera del poder y que Rusia pues intervino y no fue así. En fin, deme su visión de qué está ocurriendo en realidad, porque las noticias son contradictorias y no se descarta por parte del canciller norteamericano Mike Pompeo una acción militar.
Bueno, pues amén. De verdad que a mí me agrada mucho ese señor Pompeo, además que tiene cara de que debe ser un abuelo bien chévere con sus nietos, ¿no? O sea, el tipo parece buena gente. Pero yo creo que, fíjese, voy a tratar de ser breve dentro de lo específico que necesita esta explicación.
Ajá.
Lo que está ocurriendo a partir de enero de Venezuela, desde enero de este año en Venezuela, obedece a algo que los Estados Unidos de Norteamérica saben desde hace mucho tiempo. Lo saben desde la administración Obama, y si no me creen a mí, llamen a un brillantísimo experto en seguridad de los Estados Unidos que se llama Joseph Humayer. El profesor Joseph Humayer ha hecho incansablemente el señalamiento. Lo que pasa es que, reitero, los medios progres no le dan cobertura a este tipo de noticias. ¿Qué es lo que sabe la administración de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo? Que a lo largo de los últimos 20 años en Venezuela se han instalado toda clase de vicios que atentan directamente contra la seguridad de los Estados Unidos y contra la seguridad del hemisferio. ¿Cuáles son esos vicios? Esos vicios son la FARC y el ELN, que nunca se pacificaron en Colombia, sino que simplemente se mudaron hacia Venezuela, son ahorita los encargados de proteger la explotación del oro en el arco minero del Orinoco, oro que está siendo comercializado por el ELN y por Turquía, que es una de las potencias transnacionales instaladas en Venezuela. La instalación de células de grupos como Hezbollah y Al-Fatah, a quienes un reportaje del muy progre CNN atribuyó que las embajadas venezolanas en los países de Medio Oriente han entregado pasaportes venezolanos a presuntos fundamentalistas islámicos que pudiesen entrar en los Estados Unidos para cometer acciones terroristas. A eso súmele la asociación de el régimen venezolano con carteles de la droga tanto en Colombia como en México. A eso súmele las bandas delincuenciales instaladas en Venezuela y armadas por el propio régimen, conocidas con el nombre de colectivos. De modo que eso lo saben los Estados Unidos de Norteamérica desde hace mucho tiempo, y ellos saben que eso es una amenaza tanto para la seguridad interna de los Estados Unidos como para la estabilidad de la región, desde México hasta la Patagonia. Dentro de la precarísima legalidad, constitucionalidad venezolana, porque si algo ha favorecido al régimen todo este tiempo es la constitución comunista, socialista que nosotros tenemos. Dentro de esa precaria constitución se encontró una ventana de oportunidad el día 10 de enero con el vencimiento del periodo presidencial de Nicolás Maduro, periodo que nunca debió haber transcurrido, ya que el señor Enrique Capriles dijo que Maduro no había ganado las elecciones y luego no sabemos qué lo habrá puesto tan cómodo que decidió no seguir reclamando su victoria electoral. Pero ese 10 de enero se venció el periodo presidencial de Nicolás Maduro, y a través de esa precaria constitución se encontró la ventana de oportunidad de decir, bueno, si no hay presidente, quien asume es el presidente de la Asamblea Nacional. Y es entonces cuando, a empujones, el señor Juan Guaidó, después de 13 días, se juramenta el 23 de enero de este año, colocando así como que una administración paralela. Hay que decir con todas las letras que Juan Guaidó, a pesar de lo que ha hecho en los últimos meses, no es un líder. Juan Guaidó es una circunstancia. O sea, el
precisamente
presidente de la
sobre eso quería un criterio suyo, porque ayer Juan Guaidó ordenó la liberación de Leopoldo López. Leopoldo López marchó. El SEBIN tuvo que haber estado de acuerdo con que Leopoldo López, que tenía casa por cárcel, saliera de la cárcel con su esposa y caminaron las calles de Caracas. No fue nadie en contra de Leopoldo López a tratar de agredirlo, se exhibieron públicamente, y concluyó la historia breve de la presencia de Leopoldo López recluido en la residencia del canciller de Chile, y luego
después se fue
tarde,
para la embajada,
creo que pasó a la embajada de España. Este capítulo, ¿cómo usted lo analiza? ¿Fue la forma de salvarle la vida a Leopoldo López?
No, en lo absoluto. No, eso. Leopoldo López no corría. Mire, hay muchísimos mitos creados en torno a la política venezolana, y eso se debe a una gran maquinaria de propaganda que se despliega tanto por parte del gobierno, que la montó con recursos del Estado, lo cual la hace muy ruin, y por parte de la oposición también hay una cantidad de lobbies y dineros involucrados en inflar la imagen y crear eso que yo llamo unas épicas ficticias. Pero Leopoldo López no corría riesgo alguno en su casa, si bien su detención es injusta, ¿verdad? También hay que señalar que no es que iba a ir un comando, no, eso es de paso. O sea, aquí en todo esto que usted ha contado hay un detalle bien importante. El director del SEBIN, que era el organismo que tenía la custodia de Leopoldo López en su casa, el director del SEBIN renuncia al gobierno. Y esto es interesante porque, o sea, le da la espalda al gobierno. Hay algunos que dicen que se escapó del país, otros que dicen que ya fue capturado. No tengo precisión de esa información. Él hizo circular ayer una carta a la opinión pública explicando por qué se distanciaba del régimen, ¿no? Pero ¿Qué es lo curioso en esto? Que el director de un organismo de seguridad decide abandonar el gobierno. Más que de un organismo de seguridad, de un organismo de inteligencia.
Ajá.
Decide abandonar al gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que este señor ha tenido acceso a suficiente información y ha tenido acceso a suficientes argumentos que le dijeron, mira, es hora de abandonar el barco. O sea, el SEBIN, siendo un organismo de inteligencia, tiene la capacidad de recolectar la información necesaria para procesarla y luego convertirla en eso, en inteligencia, para ponerla al servicio del régimen. Bueno, este señor debió haber recolectado la suficiente información como para tomar la decisión de decir, bueno, ya el régimen va de salida, yo mejor me aparto de ellos antes de hundirme en el mismo barco que ellos. Eso es un detalle el cual prácticamente nadie le ha prestado atención y creo que es uno de los detalles más importantes de la jornada de ayer, que haya sido el SEBIN. Y claro, al director del SEBIN decidir apartarse del régimen, también le ordena al personal bajo su mando liberar a Leopoldo López. El otro detalle importante en esto, ¿cuál es? Que Leopoldo ha andado a sus anchas por el país. O sea, ¿cómo es eso de que yo estando preso por quienes están en ejercicio de poder? Porque hay que ser muy claro, ¿no? Quien está en ejercicio del poder es la tiranía. El gobierno de Juan Guaidó no existe en la práctica, ya que sí, o sea, bueno, no hay un gabinete, hay un presidente, pero no tiene gabinete y no tiene control de las palancas del poder propiamente. Pero entonces, estando la tiranía en ejercicio del poder, Leopoldo López camina a sus anchas por el país, se mete en una embajada, después decide salir de una... Fue casi así como que, oigan, ya, miren, los que están en la marcha, ya vengo, me voy a tomar un café con el embajador de Chile y ya regreso. Y entonces, no es que el café de aquí está malo, mejor me voy para la embajada de España. O sea, eso es algo que, si la tiranía en efecto tuviese verdadero control de la situación, Leopoldo López no andaría a sus anchas en este momento por el país. De modo que esto nos lleva a otra cosa. Venezuela hoy es el país más anárquico tal vez del planeta Tierra, porque ni Guaidó está en control del poder, ni el chavismo, ni la tiranía está ejerciendo las acciones necesarias para controlar efectivamente el poder. Entonces nos conseguimos, Cari, y disculpe que haya sido tan extenso.
No, me interesa mucho su análisis, lo estoy escuchando, y me interesa también que lo escuche la audiencia dentro de la isla, porque usted sabe cómo se manipula la información ya para el régimen castrista. Venezuela es un asunto que ya está liquidado, todo marcha a pedir de boca, tan es así que le reitero, no hubo ni una mención en un día como hoy de defensa o de solidaridad o como se llame, porque verdaderamente también nos estamos dando cuenta, y quiero retomar un poco el tema ideológico, ¿no? Aparte de que Venezuela está en un estado, como usted bien llama, donde muchos lo consideran anárquico, como ciertos factores que antes estaban muy solidarios se han ido desprendiendo del proyecto bolivariano poco a poco y lentamente. Cambió mucho el rumbo de la cuestión, un giro de 180 grados, Bolsonaro, Duque, el mismo Macri, que aunque tiene sus con altas y bajas, pero Chile, son países que antes estaban como que mirando de costado la situación de ese pueblo que viene sufriendo desde que Hugo Chávez tomó el poder. Tenemos a un Pepe Mujica que ha salido a defender la represión en Venezuela, y tenemos a un Evo Morales que ha sido otro de los pocos que ha salido a defender a Nicolás Maduro. Vemos a un López Obrador que, como siempre, México enarbola la bandera de la no intromisión en los asuntos internos de otros países cuando le conviene. ¿Cómo ve usted este capítulo en este momento?
Mire, yo estoy tomando algunas acciones personales, ¿no?, para relanzar relanzar mi libro. Yo presenté en 2016 en el Hereford Reel, allá en Miami, mi primer libro, que se llamó así, se llama Así se exportó la revolución. Y después de ciertos acontecimientos yo dije, bueno, el libro perdió vigencia antes de lo que yo tenía previsto. Sin embargo, estoy tomando acciones para relanzarlo. Se le ha hecho una nueva edición de portada. Está en la tienda Kindle de Amazon para los que les gusta leer libros en forma digital, porque, contrario a lo que yo había percibido, está más vigente que nunca. El socialismo desde sus inicios es un proyecto de características transnacionales. O sea, de hecho, usted ve que se convoca la primera internacional, la segunda internacional, la tercera internacional, que creo que participa Mussolini, incluso para los que les gusta hablar de fascismo como un fenómeno político de derecha, le sugiero que estudien verdaderamente y que dejen de hablar sandeces. El socialismo es un proyecto transnacional.
¿Sabe algo, Pedrosa? El tiempo se me viene encima. Me interesa mucho continuar esta charla con usted y le hago una invitación para el próximo viernes para continuar hablando de estos procesos populistas. Hablar un poco más de cómo han ido decayendo, de cómo de populistas se han convertido en elementos que juegan con el narcotráfico, que utilizan los recursos del país para sus agendas privadas y personales. Y me gustaría volver a conversar con usted el próximo viernes, si usted no tiene inconveniente, porque es muy bueno de desmontar mentiras, y es muy bueno hacerlo con personas que tienen la capacidad, la maestría que tiene usted en relaciones internacionales. Quiero darle las gracias, muchas gracias
para servirle
a usted. Quedo y
a
espero el próximo viernes tenerlo nuevamente. Ya veremos un poco más el viernes cómo marcha ese pueblo en Venezuela, qué más está ocurriendo. ¿Y qué nuevas visiones hay alrededor de todo este proceso que se ha convertido en un proceso que ha tomado indudablemente carácter mundial? Le doy las gracias desde Caracas, Venezuela, a Pedro Pedrosa. Regreso en breve con algo que Cuba no se ha atrevido a hacer. Regreso con algo que Cuba no ha hecho, ni habrá, ni hará. Un homenaje a un hombre que fue profeta en su tierra. Un hombre que marcó la pauta dentro de la cultura, radio, televisión y teatro. Estoy hablando del último adiós a Cacique. Regreso.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. Comenzando el próximo lunes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso con nosotros en Tras la Noticia. Las gracias, como siempre, por esta linda sintonía. Las gracias a Delfín Coca, que está a cargo de los efectos de sonido, y también las gracias a mi productor Miguel Sánchez. El régimen cubano es tan ferozmente odiador que cuando se le escapa un talento, primero le llaman desertor, cosa que no tiene sentido en ninguno de los rangos, ni deportivos, ni profesionales de la medicina, ni del arte. Pero te borra del mapa. Lo hemos visto en tantos y tantos y tantos artistas cubanos. Podríamos citar Celia Cruz, podríamos citar Olga Guillot, y así podríamos citar al maestro Lecuona, así decenas de buenos, magníficos artistas, Manolo Cuego, que se fueron del país porque no coincidían con el rumbo político de un comunismo tropical creado para, tristemente, desmembrar a la nación cubana. Pero alguien que hizo y que fue profeta en su tierra acaba de partir el pasado domingo. Hablo del actor cubano Orlando Casín, 71 años, y ha sido y fue, repito, profeta en su tierra. No tuvo que venir al exilio, no tuvo que salir al exterior para demostrar que manejaba con la misma destreza tanto el drama como la comedia, como la sátira política. Luchó contra un cáncer y perdió la batalla. El talento y la trayectoria de él la demostró en la década de los 90, trabajando para el canal venezolano Venevisión. En el año 97 se radica aquí, donde hizo radio, televisión y teatro fundamentalmente. Yo he querido hoy tener a dos personas que van a hablar ellos de quién era verdaderamente Orlando Casín, de lo que dejó sembrado aquí, en el arte, en la cultura, dentro de lo que fue la radio, perdón, la televisión, el teatro. Tengo en línea telefónica al maestro, al profesor Alejandro Ríos, y también tengo a Carlos Cruz, quien precisamente, amigo personal de él, le tocará la difícil tarea de hacer su papel y sustituirlo en una obra de un éxito rotundo escrito por Alexis Valdés, oficialmente gay. Muy buenas tardes a ambos, y este es lo que hace tras la noticia, es lo que no hace esa Cuba castrista, que es rendirle tributo y homenaje a un hombre que marcó la diferencia dentro de lo que es la televisión y el teatro en Cuba y en el exterior. Comienzo contigo, Alejandro.
En primera, gracias por tenerme en un programa, o sea, en esta parte sobre Orlando Cassín, y gracias por hacerme coincidir con Carlos Cruz, a quien quiero tanto y a quien admiro tanto. Esos son dos elementos importantísimos. Admiración que también tenía por y tengo por Orlando Cassín, porque para mi criterio, los artistas, sobre todo los artistas que hayan salido en cine, que hayan salido en plataformas que quedan por siempre, no van a morir y van a estar ahí. Y por mucho daño que haya querido hacerle la dictadura ominosa esa que desgobierna Cuba, nada han podido hacer. Sin embargo, quería aclarar que me diga, incluso la columna que va a salir hoy o mañana, que yo escribo habitualmente en el Nuevo Herald, trata sobre, es un elogio de Orlando Cassín. Pero había algo que quería señalar, y que me da mucha pena. Me parece que el encanallamiento de nuestro país es realmente vergonzoso. Me di a la tarea de buscar dónde es que iban a informar esto, si es que lo iban a informar, y dieron como un obituario muy pequeño, sin ningún elogio, sin ningún adjetivo, en el libelo llamado La Jiribilla, que además está es un sitio supuestamente de la cultura oficial cubana, que dirige nada más y nada menos que Abel Prieto. Lo dirige desde la oscuridad, como tantas cosas que hace Abel Prieto. Y eso fue lo único que salió. Eso fue sencillamente lo único que salió. Y lo que más vergüenza me causa es que todos estos amigos que incluso salen en Facebook, muchos de los críticos de cine cubano, muchas de las personas que escriben de cine, críticos realmente prestigiosos, ninguno ha escrito ni una línea de Orlando Cassín. Tanto es el miedo que agobia a mi país, que no pueden escribir ni una línea, ya de análisis, ya de decir que era un buen actor, que no era un buen actor, lo que fuera, no ha podido escribir. Realmente yo siento vergüenza ajena por mi país cuando ocurren hechos como estos. Y tú misma lo mencionaste, o sea, Lecuona tantos años eliminado de todo, borrado del mapa, Celia Cruz con dos o tres líneas peyorativas en el diario Granma, en fin, no nos puede tomar por sorpresa. Pero dijiste algo, esta fue una persona que dejó una obra en Cuba, o sea, dejó una obra larga en los últimos años en Cuba, antes de hartarse, porque además, valga la pena subrayar, era un anticastrista contumaz. No nos equivoquemos, Cassín hablaba con un humor y con un desprecio tremendo por la dictadura cubana.
No, y tenía una forma de llevar su crítica en una sátira política que duele mucho, porque lo primero que hizo ese régimen, y tú lo sabes, Alejandro, fue eliminar la sátira política, que en Cuba era portada de revistas y de programas
era
de
capital,
televisión,
era
etcétera,
capital,
etcétera, era vital.
Sí, vital para burlarse de los gobiernos y de los políticos, de todo.
Cuando había libertad.
Pero, y hoy estaré ahí en el velorio, pero realmente estas personas, como está Carlos Cruz ahí, no van a desaparecer nunca. Tienen ese don, tienen ese privilegio de permanecer por siempre. Cuando este huracán, este tormento ya no existe en Cuba, todos los artistas que tuvieron dignidad, que no cedieron, que lo hicieron todo de una manera muy cabal, que nos hicieron reír y llorar, como dijiste tú, van a quedar. Todas estas personas quedan. Lo que no queda es precisamente todo este desvarío que ha acabado con el país y que ha hecho que personas como esta hayan tenido que morir fuera de Cuba, e incluso en el caso de él, le prohibieron regresar cuando quiso sencillamente visitar a sus amigos, ir a la tumba de sus parientes. no se lo permitieron, lo cual es sencillamente abominable.
Lo mismo que hicieron con Celia Cruz. Me gustaría, Alejandro, antes de pasar con Carlos Cruz, que me hablaras un poco de los personajes que más te impactaron, tú que has estado tan cerca de él en el Canal 41, ahí él se destacó mucho por la comedia, pero también en Cuba él hizo grandes series, grandes dramas, y también en el exterior, no sé, la cinematografía, no alcanzo a conocer tanto de la vida de Castín en ese aspecto, de ahí que los llamo a ustedes, ¿no? Porque
Luis Felipe,
es un tributo que se merece un hombre que, como dije al principio, fue profeta en su tierra, en esa tierra hoy solamente en un libero como la Jiribilla pone una nota quizás un tanto irónica y cínica de la muerte de un hombre que engrandeció la televisión cubana.
Yo diría, él tuvo, si mal no recuerdo, dos películas con Luis Felipe Vernaza, que fueron dos comedias, que era un género que él dominaba perfectamente.
Uh-huh.
Lo recuerdo con un rigor tremendo en las telenovelas cubanas, que se hacían con mucho rigor, sobre todo las de Garriga, de gente que eran clásicos, porque provenían de la República precisamente, y siguieron haciendo a contracorriente la gran televisión cubana, que no se debe precisamente a este sistema, la gran televisión cubana se hizo en la República, como todo lo bueno. Realmente, yo creo que este sistema creó muy pocas cosas, vamos a decir, no vamos a ser absolutos. Y quiero coincidir con Rolando Díaz, que hay un personaje en cercanía que tiene una perturbación, un Alzheimer o algo, y es de pronto esa persona que no está en Cuba y que no sabe dónde está, y que ese personaje, que es un personaje secundario en cercanía, de Rolando Díaz, a mí siempre me caló también muy profundo la manera que lo hizo, la manera que lo resolvió en pocos minutos en pantalla, te quedas erizado, ¿no? Y yo creo que ese es como, voy a traer a colación los premios, que son los Oscars, que a mí realmente no me importan mucho, pero hay momentos en el cine, sobre todo en actuaciones que no son protagónicas, que pueden determinar el curso de una película, que pueden influir, que pueden hacerlo uno recordar incluso la película, y yo creo que él pertenece a ese tipo de titanes de la escena, que todo el mundo, además un hombre con un carisma tremendo, un hombre que era un profesional integral, que no se da mucho, que podía recorrer precisamente toda la plataforma y todas las formas del arte con la misma gracia, con la misma entereza y con la misma disciplina. Carlos, por supuesto, estará de acuerdo conmigo. Estará de acuerdo conmigo en tanto él como otros grandes profesionales cubanos, que son los que llegan a tiempo, que son los que se saben todas las líneas, y eso también se ha estado perdiendo, por cierto.
Efectivamente, y ahora quiero irme con Carlos Cruz, porque aparte de que va a tener la responsabilidad de sustituirlo en un éxito teatral que indudablemente Castín era parte fundamental, pero Carlos Cruz te ha sido, y bienvenido por primera vez a Tras la Noticia, un placer conversar con usted. Usted ha sido amigo personal de Castín. Háblenos.
Sí, muy buenas tardes, sí.
Bien.
Bueno, realmente nosotros debutamos en la misma película en el cine, en el año 1983, una película que se llama Tiempo de Amar,
ajá,
dirigida por Enrique Pineda Barnés. Y ahí, a partir de ahí, empezamos nuestra amistad. Como se dice, yo puse en Facebook, como se dice, en Casablanca, fue el inicio de una gran amistad. Y así lo fue, y coincidimos varias veces, trabajamos diferentes, bueno, en estas obras, como te he dicho. Pero Alejandro decía algo con respecto a la talla de él como actor y su variedad, y mencionaba lo de cercanía. El problema es que es lo siguiente, o sea, los personajes son los que son secundarios, los actores no son secundarios. Los personajes son los que son secundarios. Y una cosa que usted comentaba y que se suele decir, o sea que bueno, perdió la batalla contra el cáncer, y no le estoy rectificando, pero nada más le voy a decir lo que yo pienso. Él no perdió la batalla contra el cáncer. Él ganó una vez más, y ganó por el hecho de que se lo haya llevado a él esa enfermedad hace de que uno odie más esa enfermedad, de la misma manera que él odiaba a la tiranía cubana,
ajá,
con toda esa historia. Entonces yo creo que en definitiva, y el hecho de que no lo mencione, o que lo mencione la Jiribilla, ¿qué cosa la Jiribilla? Nada, una tontería. El día que se haga y que haya personas y periodistas con lo que hay que tener, tienen que escribir la historia del cine cubano o la historia de la televisión cubana, no pueden dejar de mencionar a Orlando Caccín.
Exacto.
Es así. Incluso si se habla de la televisión básicamente local, aquí en el exilio, hay que mencionar a Orlando Caccín. Incluso un personaje, o sea, un programa como Sábado Gigante con sus comedias, hay que mencionar a Orlando Caccín. Si se habla de telenovelas en Venezuela, hay que mencionar a Orlando Caccín. Y eso es lo que lo hace grande como actor y también como persona. Como bien él decía, él era muy amiguero y de verdad, era una persona muy amiguera. Él se acercaba a cualquiera, conversaba con cualquiera y era agradable en su trato y nada, y compañero. Y una de las cosas que yo ya estoy extrañando era el hecho de que a veces en momentos mejores o peores, a veces no nos veíamos, pero bueno, una llamada de él o una llamada mía a él, pues también eso suplía cosas, ¿no? Cuando a veces los momentos no eran tan buenos. Y ya le digo, y es que resumir, no sé cómo podría resumir, pero le digo, un gran hombre se nos ha ido mucha alegría con él, se nos ha ido una gran persona, un hombre íntegro, íntegro porque no conozco a nadie que diga Orlando Caccín me hizo daño o intentó hacerme daño. No conozco,
Carlos,
a nadie que diga.
Estoy viendo que usted indudablemente, independientemente, ¿no?, de ser compañero de labores desde años de Caccín, era un gran amigo de él.
Sí,
hábleme un
sí,
poco
muy amigo.
De ese Caccín fuera de escena, del Caccín familiar, del Caccín rodeado de su familia, de esos momentos en que el actor se desprende del personaje o de los personajes que interpreta y hace su mejor papel, que es
bueno,
el papel del ser humano que lleva por dentro.
Bueno, le voy a hablar mucho más, pero le voy a decir, en principio, yo tengo dos nietos, y tengo una nieta, Emma, y él en una ocasión, él le regaló una coronita de esa de reina. Y a partir de ese día, mi nieta le decía abuelo Caccín, pues no le decía Caccín, porque ella estaba muy pequeña, le decía uh-huh. abuelo Caccín. Entonces, por ahí empiezo. Donde quiera que él llegaba, era recibido, tenía mucho sentido del humor, y también a veces incluso cuando se molestaba era gracioso también, porque decía cosas que uno decía, bueno, muy simpáticas, ¿no? Y realmente, como amigo, siempre estuvo, como persona, incluso ya le digo, con personas que o sea, podía ver una persona y decirle un día, bueno, de hecho, él tenía una cosa que a veces él le pasaba un poco también lo que me pasa a mí, o sea, que a veces conoce gente pero no se acuerda de los nombres. Y entonces él bautizaba a todo el mundo como Walterio. Y entonces, oye, Walterio, oye, Walterio. Pero él sabía quién era la persona y se relacionaba muy bien y sabía, por ejemplo, si esa persona tenía un problema con un familiar o, no sé, le faltó un ser querido. Él estaba al tanto de todas esas cosas. Él era así, es así. Y de hecho, bueno, ahí ahora, a mí me llamó hoy Miguelito, que bueno, que trabaja con usted ahí, y bueno, Miguelito es hijo de la esposa de Raúl Rivero, un gran amigo de él, y yo realmente estoy esperando el momento en que Raúl Rivero, con esa pluma excelente que tiene, escriba algo sobre Caccín, porque yo tengo muchas cosas para decir, pero a veces me falta el nivel de poesía que pudiste darle Raúl. Pero
yo
ya
creo
digo,
que sí,
o sea,
yo creo que sí, que lo estamos esperando y creo que se lo hará.
Yo lo estoy esperando así, porque así, ya le digo, no solo en lo profesional, porque además era un profesional tremendo, con una seriedad, él sabía a qué iba. Yo recuerdo que, bueno, cuando, por ejemplo, yo estaba empezando, a mí no me conocía nadie cuando hicimos Tiempo de Amar, y entonces había un ensayo, y yo hice una escena, y a él le gustó la escena, y enseguida, sin conocerme, me fui arriba y me dijo, oye, qué bien, cómo me gustó. O sea, y eso pueden dar fe montones de actores ahora mucho más jóvenes que nosotros, que él siempre ha tenido una buena palabra para esa, para ellos. Él siempre ha tenido incluso hasta de decirle, mira, esto así no es, esto es, busca de esta manera. Es, y el vacío es grande, el vacío es grande, y a mí me ha tocado sustituirlo.
De eso quería hablarte, que, Carlos, ¿qué va a significar para ti? ¿Vas a sentir un sabor agridulce como actor?
Bueno, ya de hecho, como cuando él enfermó, ya he hecho unas cuantas funciones, porque anteriormente...
Bien, lo que él estaba ya convaleciendo.
Ya no estaba bien ya, y bueno, de hecho había la esperanza de que...
De que eso,
y entonces que compartiéramos, ¿no? Okay, pero bueno, mira, es una ambivalencia muy grande. O sea, el hecho, bueno, de trabajar, de tener un personaje, siempre es bueno para un actor. Ahora, en las circunstancias que se ha producido, realmente, me duele mucho. Y de hecho, cada vez que estoy pensando en él, de hecho, incluso hasta trato de imaginar cómo lo hubiera hecho él. Entonces, es un poco una guía en esto, y trataré de ponerme los zapatos de él, y espero que, si no me sirven, por lo menos que me queden cómodos esos zapatos.
Alejandro, valorando, ¿no?, lo que es este movimiento teatral que hay en este momento en la ciudad de Miami, con artistas internacionales que se han radicado aquí. Los actores que vienen de Cuba y que asumen una posición contestataria, ¿no?, contra el régimen, aunque no estén el día entero, pero con su actitud, con sus criterios, reciben el mismo trato que aquellos que dicen, no, yo no me meto en política, yo no vine a hablar de política, yo soy cantante, y tenemos muchos casos. ¿Marca eso una diferencia?
Yo creo que por suerte nosotros hemos, a mí me lo decía una vez Clara Morera, una extraordinaria pintora cubana que tiene residencia en Nueva York, que era muy amiga de Reinaldo Arena, que era parte de la aventura de Reinaldo Arena, y ella siempre me dijo que era tan difícil lograr la atención de las universidades de Estados Unidos, precisamente donde ella vive. Pero yo creo que nosotros hemos convencido, no queda otro remedio, somos mayoría y estamos utilizando siempre esa mayoría, hemos convencido a nuestra comunidad que los actores locales son los que han realmente han abierto una esquina aquí muy importante, en el teatro donde tú dices, en la televisión local, que no existía, nada más que existían las grandes empresas que lo que hacen son noticieros y telenovelas, que por supuesto dan trabajo, pero no tanto. Además exigen el ¿cómo se llama? Eso neutro, el acento neutro, que a mí me parece una cosa lamentable, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero yo creo que tanto Cassín como Carlos Cruz honran esta ciudad, realmente han nutrido a esta ciudad. Yo creo que el primer alimento que recibió también, o por lo menos una tremenda oleada de pintores y escritores, que fue cuando el Mariel, que quisieron, por supuesto, destruir este lugar, la maniobra de Castro, dejando entrar a personas con problemas de mentales y asesinos, que también sacó de la prisión, fue un boomerang, le salió totalmente al revés el tiro, porque cuando la cultura se impone, cuando llegan los artistas, se abren realmente los horizontes. Y yo creo que lo mismo que pasó en los 80 ha ocurrido con estas últimas oleadas de cubanos. Sobre todo de cubanos dignos, de cubanos que no ceden, de cubanos que, tú sabes, que es realmente lo que va haciendo la cultura. Lo otro es, como decía Carlos y tiene toda la razón, lo otro es la jiribilla, la bobería. lo que no consta, lo que no va a quedar en ningún lugar. Y yo creo que Cassín forma parte de esa oleada de arte y de cultura cubana que siempre va nutriendo y siempre va renovando la esfera cultural de esta comunidad, afortunadamente.
Alejandro,
no,
Alejandro,
discúlpeme que interrumpa
Alejandro y lo que está diciendo, discúlpeme.
Sí.
Una cosa, la muerte de Cassín no se va a divulgar ahí oficialmente.
Claro.
Pero no eso. Si hubiera ganado un Oscar, tampoco pasaría.
Tampoco, claro que no, tampoco. Lo hemos visto muchas veces.
Bien, pero nosotros sí vamos a mencionar para todos aquellos cubanos que deseen hoy en Cuba recordarlo a su manera, con un pensamiento, con un criterio.
Con una oración.
Quiero darle las gracias a los dos. Hemos hecho lo que esa tiranía no es capaz de hacer, porque nosotros somos un pueblo dividido por una sola tiranía, y algún día ese muro va a caer y seremos solo un solo pueblo lleno de amor y de hermandad. Gracias Alejandro Ríos, gracias Carlos Cruz por este espacio que le han dedicado ambos a la memoria de Orlando Cassín. Sí fue profeta en su tierra y fuera de su tierra también. Vamos a despedirlo con un aplauso. Así es como se despide a las grandes estrellas. Y yo me despido y los dejo en sintonía con el boletín de noticias y después con las noticias como son.
Gracias a ti, Cari.
Que Dios te... Que Dios le dé mucha paz a la familia de Orlando Cassín y un amor muy grande que siempre tendrá por parte de sus compañeros y el público que lo extrañará. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.